Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Reiniciamos esta semana, la última de este mes. Es lunes 26 de agosto. Esto es Herrera en COPE Gran Canaria. Te acompañamos hasta las 12 del mediodía. Víctor Cabrera en la realización técnica y te habla Andrea Pérez Méndez. Hoy hablaremos de la inmigración. Como bien saben, ya son semanas, meses en las que el punto de mira en Canarias está en nuestras costas, con la llegada de continuas pateras, cayucos, embarcaciones, y las previsiones apuntan a que todavía queda lo peor por llegar. Esto se une a la reunión de este viernes el presidente español Pedro Sánchez con el presidente canario Fernando Clavijo. De todo ello hablaremos hoy con el viceconsejero de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Francis Candil. También hablaremos con un joven senegalés que llegaba a nuestras costas a través de una beca del Gobierno de Canarias para continuar su formación aquí, y a la vez pues que estudia un máster y ahora un doctorado, ha trabajado en ayudar a los menores migrantes no acompañados que llegan a nuestras islas. Él es Omar Casaman y en un rato conoceremos más en profundidad su historia. También, por si no lo sabías, el burro majorero es una especie en peligro de extinción y solo quedan 3 en libertad. Digo quedaban, mejor dicho, en pasado, porque han tenido que ser rescatados por las malas condiciones en las que se encontraban, y hoy conoceremos pues cuál es el estado de estos animales y qué cuidado necesitan. Más cosas, pues hoy estará entre nosotros el presidente de la Fundación Canaria Pequeño Valiente para hablar del campamento Un Verano Canaria 2024, que se llevará a cabo en el albergue El Combrillo, en Lajares, en Fuerteventura, y podrán disfrutar cerca de 100 menores de actividades lúdicas. También pondremos el foco en las aguas canarias, pero en esta ocasión en los socorristas de las canteras. Las malas condiciones, la antigüedad de los materiales y el poco personal hacen que se planteen una huelga en las próximas semanas. Por último, como cada lunes, en nuestra sección Un Canario en con Roberto González conoceremos un cachito más del mundo. ¿Qué pasó un 26 de agosto? Pues te cuento que tal día como hoy, pero en 1924, fue el primer día de servicio de la Compañía Telefónica Nacional de España, con más de 91.000 abonados. El primer presidente de la compañía es Estanislao de Urquijo y Usía, que permanecía en el cargo durante los 21 años siguientes, estando muy vinculado a la familia de uno de los primeros bancos españoles que financiaron pues esta compañía telefónica. También en 2003, Paul Kagame ganaba oficialmente las elecciones presidenciales de Ruanda con el 94% de los votos. Anteriormente había sido comandante del Frente Patriótico Ruandés, fuerza rebelde armada que invadió el país en 1990. Y aún más cosas, porque te cuento quiénes nacieron un 26 de agosto. Pues tal día como hoy nacía Thalía, la actriz y cantante mexicana, Alexander Georgievic, jugador serbio-español de baloncesto, o Agnes Gonja, más conocida como Madre Teresa de Calcuta, religiosa albanesa, Nobel de Paz de 1979. Y hoy en días internacionales, pues es el Día Internacional contra el Dengue y el Día Internacional de la Actriz y el Actor. Y atención, porque como cada 26 de agosto tenemos que felicitar por su santo a todos los Seferino, Segundo, Victoriano y Alejandro. Felicidades a todos ellos. Y vamos con el tema del día, con la canción del día. Un 26 de agosto de 2002, Coldplay sacaba a la luz el segundo disco de, bueno, pues de este grupo, A Rush of Blank to the Head, entre la que destacaba esta canción que escuchamos. Clocks es una de las canciones más reconocidas de este álbum. El disco seguía la raya triunfal de su debut para Judas, publicado un par de años antes. A Rush of Blood to the Head es considerado por muchos como uno de los mejores álbumes de la década del 2000 y un hito en la música del pop rock alternativo.
Singing,
recibió elogios generalizados de la crítica musical y tuvo un impacto significativo en la escena musical. Ganó varios premios, incluido el Grammy al Mejor Álbum de Música Alternativa. Canciones como la que escuchamos, Clocks o Good Put a Smile Open Your Face y The Science, se convirtieron en éxitos internacionales y se mantienen como clásicos en el repertorio de Coldplay. La escuchamos un poco más. Son las 10 y 12 de la mañana y vamos a echarle un vistazo al tiempo. Y te cuento la previsión meteorológica para las próximas horas. En las próximas horas, como te digo, aquí en Las Palmas, en Gran Canaria, estará un poco nuboso o despejado, salvo algunos intervalos nubosos en el litoral norte a primeras horas del día, y no se descarta calima ligera en altura. En cuanto a Lanzarote y Fuerteventura, estará poco nuboso, con atención también, calima ligera en altura, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología. Respecto al viento, será del nordeste moderado, ocasionalmente fuerte en vertientes sudeste y oeste, especialmente a primeras y últimas horas. En cumbres, viento en general flojo de dirección sur. En cuanto a las temperaturas, pues habrá pocos cambios en costas y con ligeros a moderados ascensos en el interior. En Las Palmas de Gran Canaria, por ejemplo, oscilarán entre 25 de máxima y 22 de mínima. Y por último, desde el gobierno de Canarias se mantiene la situación de prealerta por incendio forestal en Gran Canaria. Así que precaución. Son las 10 y 13 de la mañana. Hacemos una breve pausa, pero no te vayas. Regresamos enseguida.
COPE más Gran Canaria.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Hay momentos en la vida que no te debes perder. El nuevo Tour de Psycho visita Canarias en 2024 con Mar Abierto Producciones. 31 de agosto, Gran Canaria Arena. 14 de septiembre, Recinto Ferial de Tenerife. Compra tus entradas en www.psychoencanarias.com. Patrocina Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida. Colabora Gobierno de Canarias.
Quédate a gusto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias. Campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
¿Qué va a suponer eso para España? Y
escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE. Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué hace despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego. Y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Y me ha propuesto Marían Rojas un asunto que me ha intrigado mucho. El tema de cómo influye el miedo en la vida. Marían Rojas, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Bueno, es que el miedo, a nadie le gusta el miedo, Cristina.
Hoy tenemos postre, que esto me encanta. Pastel de manzana invertida en sartén.
En sartén, sí, pues que ahora con los calores no hay que encienda el horno.
Muy bien, sí,
así que os voy a traer un pastel para los más dulces de la casa. Que
vamos a hablar del listillo de turno, ese que se te ha colado en una fila.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Slichting.
COPE más Gran Canaria.
Como sabrán, el pasado viernes el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, por fin se reunía con Fernando Clavijo, en el que se iba a tratar pues la problemática de la migración aquí en Canarias. En esta reunión se habla de 50 millones de euros para Canarias para afrontar esta situación. Y de todo esto y más cosas, pues queremos hablar con el viceconsejero de Bienestar Social del gobierno de Canarias, Francis Candil. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
Buenos días. ¿Qué tal, viceconsejero? ¿Cómo valora esa reunión del pasado viernes?
Bueno, pues una reunión en la que si esperábamos alguna solución concreta, pues esta solución no sale de esa reunión. Lo que sí es verdad es que parece que hubo un compromiso por parte del presidente de España de impulsar o intensificar los contactos a nivel político para poder promover o seguir avanzando en lo que el gobierno de Canarias viene planteando como la única solución real y viable para toda la cuestión de los menores migrantes, ¿no? Que es la distribución en el resto de comunidades autónomas españolas de un número de menores suficiente para que Canarias pueda dejar de vivir la situación de sobresaturación que vive en sus recursos.
De hecho, se hablaba en esa reunión de la posibilidad de que en los próximos 15 días pues se pueda respirar un poco más aliviada de acuerdo, al llegar a ese acuerdo parlamentario por la ley de extranjería. ¿Usted cree que se podrá llegar a este acuerdo en 15 días?
Yo quiero seguir siendo optimista. Es verdad que lo hemos sido en muchos momentos y nos hemos llevado algún cubo de agua fría por encima, pero quiero seguir siendo optimista y pensar que de verdad esta reunión va a suponer un impulso porque el presidente de España se implique directamente en esa situación, en esta situación. Lo que está claro es que por parte del presidente de Canarias y por parte de todos los servicios que trabajamos para atender a los menores en Canarias, venimos advirtiendo ya desde hace mucho tiempo que la situación que se está viviendo en Canarias, una situación de extrema tensión en los recursos de menores y además teniendo en la cabeza las advertencias que el propio Estado español nos ha ido haciendo de que en los próximos meses pueden llegar hasta 7.000 menores a esta tierra procedentes de África. Si ahora mismo con estos 5.200 aproximadamente menores que tenemos nosotros en los centros vivimos esta situación de tensión, pues no quiero ni pensar cómo estaremos con 7.000 menores más.
Claro, de ello, en esa reunión de lo que sí se hablaba y se decía eran de esos 50 millones de la enmienda, ¿no?, comprometida por el Gobierno de España para que Canarias pues haga frente a este problema. ¿Son suficientes esos 50 millones?
No, evidentemente no son suficientes. Esto, Canarias ahora mismo está gastando mensualmente en torno a los 13, 14 millones de euros mensuales en la atención de estos 5.200 menores. Esto ha supuesto la apertura de más de 50 centros en los últimos 9 meses en Canarias. O sea, ahora mismo en Canarias tenemos 80 centros que atienden a los menores migrantes. Evidentemente los 50 millones que anunció el presidente español son los mismos 50 millones que se nos dieron el año pasado y que ya venimos diciendo que son insuficientes, ¿no? Que Canarias además de estar soportando en solitario la presión, digamos, material y física sobre su territorio de esta situación de emergencia migratoria, además está soportando el coste económico de una manera importante. Yo espero, honestamente, que estos 50 millones en los próximos meses se incrementen, porque nada tiene que ver la situación con la que a la que se le daba respuesta el año pasado con esos 50 millones en estas mismas fechas a las alturas que estamos hoy y el número de menores. Quiero recordar que en agosto del año pasado estábamos en torno a los 2.400 menores y ahora mismo estamos hablando de 5.200, insisto. Y además, con el anuncio por parte del propio Estado y de las entidades que están en el territorio africano a pie de tierra, en las costas, advirtiéndonos de que van a llegar muchos más menores y muchas más personas en los próximos meses.
Y con esa previsión, ¿no?, de que llegarán más, pero, por ejemplo, actualmente ya nos comentaba un poco cuál es la situación, pues, de esos centros, ¿no?, porque dicen estar al límite. De hecho, como hemos hablado ya, hemos conocido muchas ONG, hemos hablado aquí en esta casa. Sí, ¿cómo puede ayudarles el gobierno de Canarias a solventar todo esto?
Vamos a ver, el gobierno de Canarias, como decía, ha hecho un esfuerzo de abrir de agosto del año pasado, que estábamos en 33 o 34 centros, que eran los que atendían a esos 2.000 menores, ahora mismo estamos en 80. Si ustedes consultan a cualquier comunidad autónoma, les van a decir que eso es un esfuerzo imposible. La semana pasada leíamos algún artículo de prensa donde había alguna comunidad que decía que tenía 200 menores migrantes y tenía su servicio al borde de la saturación. Pues imagínense lo que supone para un territorio como el canario estar dándole respuesta a estos 5.200 menores. Evidentemente, Canarias tiene límites en cuanto a infraestructuras, en condiciones para poder atender a estos menores, y tiene límite también en materia de personal. O sea, las entidades que nos reunimos una y otra vez y el contacto es a diario. Cuando hablamos del personal necesario para atender a estos chicos, nos dicen que hay graves dificultades para encontrar perfiles de personas adecuadas a lo que necesitan los centros de atención a estos menores. Luego, Canarias tiene problemas de tipo material, de recursos físicos y de espacios, pero también tiene graves problemas para responder a esta situación con los recursos personales, y esto evidentemente es algo que nos va preocupando cada vez más, porque todo esto, si lo conjugamos, puede empezar a dar situaciones que no nos hacen o no nos gusta a ninguno, de presión en los espacios, presión en los recursos, problemas que pueden empezar a aparecer y que no nos gustaría, desde luego, ocupar primeras planas de prensa, de periódicos ni de nada por el estilo, con situaciones que ya hemos vivido en alguna ocasión, de centros que empiezan a presentar complicaciones en el trabajo con los chicos, situaciones de extrema tensión. Estamos hablando de menores de edad, estamos hablando de adolescentes, de menores de distintas nacionalidades, de conflictos culturales, en fin. Pues todo lo que ustedes se pueden imaginar.
Sí, bueno, y es tanta esa saturación y esos límites que una vez más pues hablamos de esas carpas, ¿no? Y hace unas semanas conocíamos la instalación de esas carpas en Lanzarote de manera preventiva, y la semana pasada hablamos incluso con el alcalde del Pinar de que también se hablaba en el Hierro de también esa colocación de carpas, porque no hay donde acogerles, en donde atenderles.
Pues miren, en el Hierro estamos viendo estas últimas semanas cómo las previsiones que ha ido haciendo el Estado y están haciendo las entidades que están en el territorio africano empiezan a ser una realidad. Y hemos pasado de que llegaba puntualmente un cayuco cada dos o tres días o una patera, y sin embargo en las últimas semanas estamos viendo que ya son diarias, que ya empiezan a ser dos, tres, cuatro cayucos al día, y claro, una embarcación de este porte, de esta envergadura, cada vez que llega al puerto llega con 150, dependiendo que venga de Senegal o de Mauritania, pues a lo mejor las que vienen de Mauritania vienen con menos personas, pero al final siempre hay aproximadamente en torno a un 10, un 20% y en ocasiones por encima un número de menores que viene dentro de cada una de estas embarcaciones. Luego, evidentemente, la Isla del Hierro, que es de las que está soportando el mayor número de llegadas, no tiene infraestructura. A diario sacamos menores de esa isla porque no dan abasto, y los centros que tenemos allí son centros que están sobreocupados y no nos queda más remedio que desviar y derivar menores a otras islas, ¿no?
Pues Francis Candil, viceconsejero de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, muchas gracias por atendernos y seguimos pendientes pues a esta actualidad y a esta realidad, a ver cómo va avanzando y si llegan esas ayudas o no. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias a ustedes. Buenos días.
A playa de Zeta. Hoy rechazo la bajeza, el abandono y la pena. Ni una página en blanco más.
Y ahora te cuento pues la historia de un senegalés, el que desde muy joven se le despertó el interés por los idiomas y esto le llevó a estudiar filología hispánica, y tras esto, gracias a una beca del Gobierno de Canarias, pudo venir a cursar un posgrado en relaciones hispanoafricanas en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Él es Omar Gazama. ¿Qué tal? Buenos días.
Claro, bien, buenos días. ¿Qué tal? Bien.
Hola, ¿qué tal, Omar? Bueno, cuéntanos tu historia. ¿Cómo nace tu interés hacia los idiomas y concretamente, no, pues hacia el español, entiendo, en este caso?
Claro, ante nada porque yo nací en la zona de Casamance, del sur de Senegal, y ahí empecé a estudiar colegio, ¿sabes? Después de la clase de las escuelas primarias, y empecé a estudiar el colegio, y luego ahí tenemos que elegir entre español y alemán y portugués. Y yo, bueno, me dijo que, bueno, voy a elegir el español, y así voy, porque me encanta el idioma, que me encanta mucho, y en salón del fútbol de español y la música y un montón de cosas. Ahí empecé a aprender el español, hasta el liceo, en el liceo también. Ahí empecé, bueno, estuve como presidente del Círculo Hispánico, que junta a todos los estudiantes y alumnos que hacen español. Y ahí, bueno, durante 3 años hasta tuviera mi bachillerato. Luego me fui a la Universidad Santa Yul de Dakar, que es la capital. Y ahí me fui orientado a la filología hispánica, donde yo lo cursé con el grado de 3 años y luego posgrado de 2 años. Y ahí me salió súper bien, de verdad. Y gracias también al Instituto Cervantes, también, que me hacemos varias clases de conversaciones y un montón de cosas, y eso me aprendí español súper rápido, y invitando a los españoles como hablan y todo. Me encanta mucho la cultura y un montón de cosas.
Y claro, después de esto, pues consigues una beca, ¿no?, del Gobierno de Canarias, que
me gustaría
saber cómo te enteras de esa beca, cómo la consigues.
Pues como el Gobierno de Canarias es que suelen ofrecer becas, de 26 becas, o sea, nuestra generación, a todos los países africanos, y ahí la universidad nos mandaba, siempre nos llegaba la noticia que ya hemos, que han sido la oferta, ¿cómo se llama? La oferta de la beca del Gobierno de Canarias, y ahí directamente, bueno, yo digo, voy a postularme, intentaré mi suerte a ver si puedo conseguirlo, ¿no? Y directamente empecé a arreglar los papeles y un montón de cosas, y me postuló. Y directamente empecé a hacer test de inglés primero, que tiene que tener B1 como máximo, porque es una selección constante, porque un montón de chicos, más de 300 estudiantes que han postulado. Y, por ejemplo, me ha elegido a mí y a mis dos o tres compañeros, y ahí llegamos a conseguir la beca. Y venimos como un máster de 1 año, y entonces tengo que elegir entre español, como los diferentes posgrados. Y ahí me fue, según mi perfil, las relaciones hispanoamericanas.
¿Qué sentiste? No entiendo, una vez que me dices entre esos 300 personas que se han apuntado, ¿qué sientes cuando te dicen que te han elegido a ti?
Exactamente, no siempre te llega una notificación por tu mail para informándote que, bueno, ya te ha sido seleccionado, y te empiezan a decir, bueno, tiene que prepararte los documentos para luego hacer un visado, que es pedir un visado, y te acompañan. Y directamente ahí también te empezaron, cuando sale el visado, te empezaron a tramitar el billete de vuelo, y así ya puedes volver a venir aquí, por ejemplo, a estudiar. Y así fue mi caso. Y venía a hacer el máster La verdad que al primer momento me costó un poco, porque claro, con el español así nativo, el español que hablamos en la oficina es un poco diferente.
Ya. Bueno, y también entiendo que aquí en Canarias alguna que otra palabra canaria en un principio te chocaría,
sí,
¿no?
Exactamente, a veces como chacho.
Chacho, ¿qué es chacho, no?
Exactamente, pero bueno, la verdad que los canarios son súper abiertos, de verdad, que gracias a esta beca que nosotros estamos aquí, porque si no, nos costaría un montón para luego conseguir otra forma de beca para poder venir aquí en España por parte del Erasmus, porque yo nunca lo he intentado. La verdad que fue súper guay. Y después del máster ya hice un máster un año y defendí mi trabajo a final de máster.
Y después aquí también, además, ¿no? Estás trabajando, que eso me gustaría destacarlo, como traductor e intérprete de la justicia en Canarias.
Exactamente. La verdad que ha sido una suerte, de verdad. Yo siempre lo digo, porque antes de terminar el máster mismo, yo creo que alrededor del mes de julio, porque defendí en septiembre, y ahí fue una amiga que me puso en contacto con el coordinador del intérprete, y luego yo le mandé mi currículum, como hablo Mandinga, Bambara, Wolof, Yola, francés y todos, y yo directamente me encaja bien, y me llamaron a mí, y mi primer día me tocaba en el juzgado de Maspaloma de San Bartolomé de Tirajana. Tengo que asistir a una audiencia, y fue mi primera experiencia. La verdad que fue súper guay, y desde entonces empecé a trabajar casi un año ya como intérprete y traductor en los juzgados de las Palmas de Gran Canaria.
Y bueno, también, si no me equivoco, también estás como educador en un centro de menores migrantes, ¿no?
Exactamente. Sí, estuve trabajando en un centro de menores como auxiliar educador técnico, y ahí desempeñaron un papel súper importante con los chicos también, siempre acompañándoles, ayudándoles y aconsejarles como un hermano mayor. Y porque algunos que vienen allá de ese tierra, sabes que no saben, están en un choque cultural, un montón de cosas que lo que piensan que todo puede funcionar en el país y que aquí hay otra realidad. Y siempre unos pierden, otros piensan que lo que están haciendo es lo más importante, que tiene la razón, y la cosa no es así. Cuando la cosa llega, por ejemplo, a la justicia, tú tienes que siempre, bueno, intentar un poco, ellos piensan y se notan que sabes que no han cometido un error. Entonces, en eso yo aprovecho para luego, después de esto, y luego a intentar hablarlo con ellos, concientizarles un poco, explicarle cómo tienen que hacer para evitar tal problema, lo que sea. Y la verdad que unos me toman como su propio hermano, y hablo también a veces con los familiares también para tranquilizarles un poco, que ellos están aquí, están en una mano segura, que puedes y contar con ellos, y luego y pueden seguir su formación, aprovechar la oportunidad.
Justo, sí, te quería preguntar justo sobre esto, ¿no? Porque al final, ellos cuando llegan aquí, yo creo que una de las cosas que más les tranquiliza es ver a alguien de su tierra, ¿no? Que haya conseguido estudios, que ha conseguido una vida, que muchos de ellos serán la que sueñan, ¿no? Viniendo hasta aquí. Y esos consejos que tú le puedes dar, pues entiendo que les tranquilizan en esos momentos tan agónicos, ¿no?
Claro, claro que sí, porque sobre todo que, por ejemplo, si cuando ven que ellos ven que, por ejemplo, un chico que no ha venido por patera, sabes que ha venido por el pueblo directamente, la vida normal. Y eso, con el estudio y todo, con la manera que habla español, y la verdad que le encanta, ¿sabes? Se le queda flipado, que se queda muy emocionado. Entonces, que dicen que mira, ojalá que yo sea como tú en todo lo que sea. Pero bueno, claro, no todos tienen esta oportunidad, que tienen esta suerte. Yo le dije, mira, que imagínate que ellos han venido por la patera y que todo lo rollo que han pasado el mar, enfrentar, ¿sabes? Pasando hambre, ¿sabes? Y noches sin dormir, todos los peligros que unos murieron, pero ¿sabes? Que hay un montón de cosas. Que una semana casi en el mar y llegan aquí directamente, que no hace falta meterle lío a nadie ni a otra persona más, que tiene que concentrarse para sus futuros y luego aprovechar la oportunidad y luego para seguir adelante y conseguir el sueño. Yo creo que en eso sí que hay que entender una cosa, que también son chicos que han empezado a tener la educación infancia de los partes de sus padres, que se cortó directamente así y luego se encuentra otro ámbito de la educación, que es un choque entre ellos, que no saben lo que van a hacer.
Un choque cultural, ¿no?
Exactamente, eso es lo que quería decir, que, bueno, a veces si no tienen familiares, si no tienen compatriotas como yo, como otras personas más, no le pueden sintonizar, le pueden pasarlo mal, pero que a veces hay que aconsejarles y entonces intentar hablar con ellos como tú has vivido lo que han vivido ellos también en el país, y llegamos a un sitio donde, bueno, que se encontrar como extranjeros y lo que sea, hay que siempre super ayudar entre vosotros y echarle mano uno a otro. Porque si no, uno puede perder para nada, ¿sabes? Por eso, sí.
Y, Omar, entiendo también que este trabajo es muy gratificante para ti, ¿no? Entiendo que, al final, a la vez gratificante, muy duro, porque también empatizas con ellos, eres el que más los puedes entender y conocerás historias muy duras.
Claro, que yo a veces, la verdad que este trabajo, lo único que es que me gusta de este trabajo, que a mí me está formando a mí mismo como psicólogo, como por ejemplo, como no sé, juez, no sé, intérprete, no sé, como a veces no sé yo cómo soy. Uh-huh. Claro, que yo con todos los problemas que hay, todos los temas que han, sabes, que he pasado en esa cosa, entonces me queda a mí personalmente prepararme en un futuro para no equivocarme, para no, por ejemplo, meterme en un lío a otra persona o lo que sea, y intenta orientarla a ellos que evitan tal cosas, que porque son cosas muy complejas, y que ellos también pueden evitar este tipo de cosas, que no se metan lío. A mí no me gusta nada que le meten prisión, por ejemplo, a mis compatriotas, tampoco que sea un africano, que sea un ser humano, entonces, como tal cual, pero la verdad que son cosas inevitables que se pueden suceder en la vida, que son circunstancias de la vida. Entonces, que si tiene un amigo, que por ejemplo, un compatriota que te orienta, que te aconsejas, yo creo que ellos pueden cogerlo eso como un camino que más correcto, que puedes salvarse la cosa, la situación tal cual. Y encima, el idioma que no lo han dominado bien, el español, yo creo que a ellos le cuesta mucho se confrontan un montón de conflictos y todo, y un montón de cosas. Pero bueno, la verdad que unos me atiende muy bien y me escuchan bien, me respetan bien y respetan los consejos.
De hecho, entiendo que muchas veces esas ilegalidades en las que te encuentras, ¿no?, en esos juicios de traductor, muchas veces pueden venir provocadas por ese cambio de cultura, quizás, ¿no?
Bueno, yo la verdad que no, nunca me ha pasado eso, pero la realidad es que cuando tú has vivido un montón de cosas, sobre todo en eso, y hay que siempre aprender, hay que siempre coger el ejemplo, porque son cosas que se pasan en realidad. Entonces tú, como testimonio, sabes que tú has vivido con esta cosa, entonces que hay que siempre y tomar siempre, es una enseñanza. Ya a mí estoy aprendiendo, yo te lo he dicho, te lo digo, que la gente está aprendiendo en el juzgado, lo que sea, con cosas. Yo creo que es un trabajo que me gusta muchísimo, muchísimo, de verdad, porque me permite a mí entender bien cómo funciona la cosa, cómo funciona la ley, y cómo tengo que hacer como yo, como hermano, a los chicos que han venido por patera, y entonces necesito a ayudarles. Cualquier persona que cuenta conmigo, yo puedo ayudarle sin esperar nada. Lo que yo quería hacerlo, sinceramente. Y algún día, ojalá, ser un embajador o lo que sea, porque nunca se sabe la vida lo que va a pasar mañana.
Y bueno, hablando del mañana, Omar, no sé cuál es tu vista a futuro. Es decir, ¿te gustaría volver a tu país? ¿Te gustaría quedarte aquí, seguir formándote, como dices, y ayudando a tus compatriotas, como decías?
Bueno, yo sinceramente siempre lo digo, que después del doctorado, porque estoy ahora y estoy haciendo una prescripción para el doctorado, entonces después de doctorarme y voy a buscar la alternativa a mi país, y si me tengo que volver, le vuelvo sin problema, porque quiero invertir mi experiencia a mi país propio, que puede participar en el desarrollo económico de mi país, en desarrollo económico, que sea económico, social o lo que sea, en torno a los ámbitos, y entonces y ayudar a mis paisanos, a mis hermanos, a mis compatriotas, que hoy en día en África tenemos recursos, que este recurso está en la mano de los jóvenes. Nosotros, porque tenemos esta fuerza que tenemos de la juventud. Entonces, que no es un país joven, entonces nosotros mismos como jóvenes tenemos que motivar, darnos caña a eso, para luego poder salir adelante, ayudar al país desarrollando y al continente, que sea el continente rico también. Yo creo que en eso, y tenemos que entenderlo, que para mi futuro de volver, yo creo que después del doctorado ya veremos lo que va a pasar mañana, porque no lo sabemos, porque a veces tú puedes decir cosas y luego pasa arcos al revés, pero mi intención es volver a ayudar a mi familia y mi país, que para el desarrollo económico en todos los sectores. Así lo que quiero hacer, ser mañana un líder, o por ejemplo una élite vuelta importante también, que como lo han pasado siempre la historia de mi país.
Pues hablábamos con Omar Gassama, él es un senegalés que ha llegado aquí a través de una beca y que, como bien escuchábamos, Omar, pues ojalá continúes ayudando a todos aquellos que puedas. Muchas gracias.
Nada, muchas gracias.
Cuento que el burro majorero es una raza autóctona de la isla de Fuerteventura y se encuentra en grave peligro de extinción. En el sur de la isla, los últimos 3 ejemplares que aún sobreviven fueron rescatados recientemente y algunos de ellos en condiciones de salud preocupantes y están dentro del Parque Natural de Jandía. Estos animales han sido acogidos en el Oasis Wildlife y por ello vamos a hablar con la gerente, Guasimara Cabrera. ¿Qué tal?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, Guasimara, ¿qué tal? Bueno, como bien decimos, el burro majorero está en peligro de extinción, ¿no?
Sí, es una raza autóctona en peligro.
Y bueno, ¿cómo fue este rescate? ¿Cómo llegaron hasta ahí, hasta el Oasis Wildlife?
Bueno, pues surge en cooperación con el Ayuntamiento de Pájara, que nos pide ayuda. Llevamos más de 30 años a través de nuestra fundación colaborando en ese tipo de intervenciones y nos indican que hay una denuncia de la Unidad de Seguridad de la Guardia Civil donde indica que hay unos animales asilvestrados heridos, que son los burros, en la zona de Jandía. Y nada, activamos junto con el ayuntamiento el servicio. En este caso tenemos un protocolo que es primero de avistamiento, seguimiento de los animales para ver nuestra intervención, hasta llevarlos a Oasis Wildlife, donde están siendo rehabilitados en este momento.
Para ubicarnos bien, ¿estos eran los 3 últimos que quedaban o los 3 últimos en libertad?
Los 3 últimos asilvestrados,
vale.
Porque el burro es una raza asilvestrada, ¿vale? Al igual que el camello fueron introducidos y que la cabra, que estamos más acostumbrados a verla acampando a sus anchas por aquí por Fuerteventura, son especies asilvestradas en naturaleza. Y estos eran los 3 últimos en avistamiento asilvestrado, que no quiere decir que sean los 3 últimos de verdad, porque
exacto.
Hasta donde yo sé no se ha hecho ninguna exploración ni ningún estudio consultivo para ver cuántos burros quedan en estado asilvestrado.
Vale, y por lo que tengo entendido, alguno pues se encontraba en mal estado, ¿no?
Sí, mordidas propias de esta época entre los machos. Nosotros rescatamos 2 hembras, madre y cría, y un macho. Entonces, es bastante común que tengan mordidas y demás en estado asilvestrado. Lo que pasa es que en esta época se nos une con una alta demanda a nivel turístico y de visitantes en ese parque natural. Y lo que pasa además, que es el mayor de los problemas, es que la gente los impronta dándoles alimento que no es propio para ellos. Sí. Ellos se alimentan de forrajeo, de los salados, de uladas y demás. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la gente va con el vehículo, les da galletas, les da pan, de alguna manera, digamos, los engancha al azúcar. Entonces, los animales, que pasa con las cabras a día de hoy, ven los coches y se acercan a los coches. Entonces, no solamente en este caso, que afortunadamente es una mordida, sino que nosotros también a lo largo de estos años hemos vivido incidentes como atropellos, golpes con coches, colisiones, que son un peligro tanto para las personas como para los animales. ¿El por qué intervenimos? Porque esas heridas se infectan. Se infectan y dan un aspecto muy agresivo, a lo cual la gente no está acostumbrada a ver en especies asilvestradas, se asustan, llaman, y entonces pues ya nosotros pues intervenimos.
Y ahora ya, ¿cómo se encuentran ahora mismo? ¿Qué cuidados necesitan?
Mira, pues ahora mismo desparasitación, una dieta suave, porque no es lo mismo la dieta silvestrada que una dieta bajo cuidado humano, donde tenemos que cuidar más las cantidades y demás. Y en este caso el curo de las heridas, que eso tiene que ser diario para evitar la infección por la larva de mosca. No lleva sutura ni nada, sino tienen que secarse, cicatrizarse. Luego van a una instalación, ahora mismo están en una cuarentena, luego a una instalación muy grande que llamamos la sabana, que es una montaña, donde hay otros burros también de la misma raza y conviven con ellos hasta que el ayuntamiento, en este caso, decida cuál va a ser el futuro de esos animales, si se va a reintroducir a través de un proyecto o qué van a hacer con ellos.
Justo te quería preguntar eso. Realmente todavía no se sabe, ¿no?, qué va a ser de ellos.
No, realmente esto, digamos, es un tema bastante grueso que lleva años dando vueltas. Se repite siempre en la misma época, siempre tenemos este tipo de incidentes porque son las épocas de celo, pero también de alta demanda turística. Siempre todos los veranos, yo creo que si los oyentes buscan noticias en Google, van a ver noticias del burro majorero todos los veranos en Fuerteventura. Y es algo que realmente las instituciones, sé que se han mantenido reuniones, sé que se está trabajando en ello, pero no hemos entrado al fondo de la solución de esta problemática, porque hablamos de una especie asilvestrada. en un parque natural. Un animal que ha vivido pues toda la vida, hace más de 6 siglos, ha estado en esta isla, ¿no? Yo, por ejemplo, mi postura, por supuesto, igual que la postura de todas las instituciones, es en defensa y en protección de la raza. Mi postura particular es que el burro tiene que volver a ese paraje al cual todos los canarios estamos acostumbrados a verlo. Tiene que volver con medidas, con seguridad, con protección del resto del medio, porque está en un parque natural, ¿no? Pero creo que si la cabra está, el mismo derecho tiene de estar también el burro.
De hecho, hablabas, ¿no?, muy bien de ese animal silvestrado. Entonces, ¿se ha adaptado bien? Es decir, al final, a pesar de, ¿no?, de adaptarse bien, o sea, viene de estar en libertad, aunque sea por su bienestar, es un proceso difícil, entiendo yo, para estos burros.
Sí, pero es un animal que es totalmente adaptable a estas condiciones. Es decir, tanto el burro como el camello, la cabra, son animales de ganadería que están adaptados a nuestras condiciones climáticas, a nuestro suelo hostil. Es decir, sobreviven perfectamente con las condiciones y con los recursos que nosotros tenemos naturales. No necesita la ayuda 100% del ser humano. Sí es verdad que en ciertas temporadas, al igual que la cabra de costa, pues tiene unos centros, ¿no? Hay un comisionado que vela por ella, hay un comedero, hay un sitio de depósito de agua. Lo mismo que tiene este tipo de ganado, pues lo puede tener también el burro como un apoyo, ¿no?
Y bueno, al principio, aunque ya nos explicabas que habría que hacer un estudio, ¿no?, en profundidad para conocer cuántos burros más o menos en este caso quedan, ¿qué significaría para la biodiversidad de la isla perder estos ejemplares?
Bueno, para mí significa, bueno, para mí, para todos, creo que significaría mucho, como nos pasa con otras razas. A mí siempre me gusta hablar aquí de casos y de ejemplos reales, más que de emociones, de sentimientos que tengamos, ¿no?, como canarios o como isleños. Tenemos muchos ejemplos hoy en día de equinos, que son lo mismo que los burros, de caballos en España, como puede ser en la zona de Asturias, de Galicia, también en Castilla, de razas autóctonas que han sido razas domésticas que se han asilvestrado y que se han puesto medios y siguen estando en la vida salvaje. En este caso hay proyectos y hay programas que los evalúan y que pueden convivir tanto con las personas como con medios que son de protección, como hablamos de la zona de Jandía, ¿no?, del Parque Natural de Jandía. Yo creo que, por supuesto, cada especie o cada raza autóctona que se reduzca de un sitio que es natural y que es histórico es una pérdida grave para nosotros, porque obviamente tiene una evaluación a nivel paisajístico, y cuando digo paisajístico me refiero que esto saltan las alarmas, y seguro que en los oyentes y en las redes todo el mundo, de todos los veranos que iba en mi infancia acostumbrado a ver esos burros, cómo no intervenían con el ser humano, sino lo bonito que era verlos en el paisaje, ¿no? Si es verdad que es cierto que si nosotros nos preguntamos qué aporta el burro a día de hoy, por supuesto no aporta nada más que ese vínculo y ese sentimiento. ¿Por qué? Porque no se utiliza su carne, no se utiliza para el campo, no se utiliza ni siquiera para lo que estoy hablando, como un recurso turístico, como un valor añadido paisajístico que la gente puede ver. Y es triste, porque somos nosotros quienes le hemos quitado su utilidad, ya que antiguamente lo utilizamos para el desarrollo, para la construcción, para todo, y no le hemos vuelto a dar un papel, sino simplemente lo hemos dejado ahí, que vaya sobreviviendo, y nosotros no hemos intervenido. La cabra sí, la cabra se consume, pero el burro no tiene otra utilidad. Entonces, yo creo que no se trata de mirar otro lado, sino de devolverle su lugar y darle un uso. En nuestro caso, desde la Fundación, nosotros hemos hablado y hemos propuesto proyectos. Hemos propuesto proyectos donde el burro vuelva a su lugar, donde se generan puestos de empleo para cuidarlo, generar un lugar donde los turistas pueden pasar y explican la raza, su composición, su historia, los burros siguen pastoreando y demás. Es decir, creo que tenemos suficientes recursos y herramientas a día de hoy para innovar en protección, porque creo que la dificultad de la innovación es la tradición. Y nace de ahí, de proteger una raza que no debemos de perder.
Pues como bien dice Guasimara, yo creo que cualquier canario que haya pasado su infancia en Fuerteventura siempre recordará pues a ese burro majorero, y pues ojalá pues estaremos pendientes a esos proyectos y ojalá pues vuelva a tener esa figura. Muchas gracias, Guasimara Cabrera.
Gracias a ti. ¿Me dejas hacer una aclaración solo? Sí. Para, como veo que hay, actualmente hay una asociación que es SOC, que es la que protege el burro majorero genéticamente, pero son los burros bajo cuidado humano, así los burros que están en la casa, pero no los asilvestrados, que ellos, por supuesto, si se les llama, también están ahí y sé que están en la misma opinión, ¿no? Es decir, que tenemos una asociación, además, que lleva muchos años trabajando en ello, que deben de tenerla en cuenta y que sé que las instituciones también quieren todo lo mejor para esta raza. Solo nos falta que nos pongamos de acuerdo todos. Así que yo, por lo menos, doy pie a que eso pase y que las circunstancias cambien y tengamos otro recuerdo del burro.
Pues estaremos muy pendientes de ello. Muchas gracias, Guasimara.
Gracias a ustedes. Buen día.
COPE más Gran Canaria.
Tercera jornada de Liga y toca el Real Madrid.
Se disputa en el Estadio de Gran Canaria y te lo contaremos en COPE más Gran Canaria, en el 103.0 y 102.9 Sur.
Será este jueves desde las 8 de la noche con las voces de Juan Francisco Cruz, Doraman Rodríguez y David Rodríguez, con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de
Cisco Can, Restaurante El Churrasco, Pinturas Gran Color, LED 7 Islas, Suministros Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Jucarne, Maderas El Pino y HPS Hospitales.
No te lo pierdas. Unión Deportiva Las Palmas, Real Madrid.
Síguelo en COPE más Gran Canaria.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Bueno, ¿y entonces cuál es esa compra que ha hecho o ese regalo que le ha hecho tanta ilusión?
Yo tengo un ventilador de techo que tiene los mismos años que tiene mi primer hijo, que son 25. Bueno, pues ya que lo vas a tener otros 30 años, vamos a comprarnos uno un poco más caro. Pues fue mi sorpresa, pues bueno, a ver si saliéramos volando aquí de la sala de estar. Cuando lo pongo en funcionamiento, mi sorpresa que lleva 17 luces diferentes, 8 o 10 colores diferentes, la radio y todo, me quedé muerto. Sí, sí. Puedo escuchar a vosotros desde el ventilador mientras que estoy fresco.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia? COPE más Gran Canaria.
A veces no nos damos cuenta de las cosas que tenemos más cerca y en Canarias tenemos, por ejemplo, una de las fundaciones más potentes a nivel de protección de especies, Loro Parque Fundación. Lleva 30 años en esto y con mucho éxito, 12 especies han conseguido salvar ya de la extinción y siguen. Este año celebran su cumpleaños y para hacerlo especial han preparado una cena benéfica para proteger las especies de los mares canarios y sus ecosistemas. Todo el beneficio de la cena se donará al proyecto Cambio, que trabaja en el estudio del mar y los efectos del calentamiento. Lo mejor es que este es un proyecto de todos. Cualquiera que quiera participar puede comprar un asiento en la cena, el dinero para el proyecto y encima la oportunidad de pasar una noche especial en el Hotel Botánico. Y si no, cualquier donativo es una ayuda importante. Entra en loroparquefundacion.com y pon tu granito de arena. La Fundación Canaria Pequeño Valiente celebra un año más su campamento Un Verano Canario, en esta ocasión en el albergue El Combrillo, en Fuerteventura, dirigido a los menores con cáncer del archipiélago. Y para ello, pues hoy vamos a hablar con el presidente de la Fundación Canaria Pequeño Valiente, José Juan Pérez. ¿Qué tal?
Hola, buenos días.
Buenos días, José. ¿En qué consiste este campamento?
Pues bueno, son dos campamentos en sí. Es uno, el Verano Canario, es uno de casi 50 y pico niños, y después otro que es más, mañana se van los niños y empieza otro de adolescentes, ¿no? Porque las actividades son diferentes, son las edades diferentes, y entonces consiste en darle un balón de oxígeno a ellos, que se normalice la enfermedad, que compartan experiencias y se lo pasen bien, ¿no? Y que los padres también cojan ese balón de oxígeno para seguir luchando.
Bueno, y hablabas, ¿no?, de realmente son dos, entiendo que es un poco, ¿no?, para adaptar esas actividades. ¿Qué tipo de actividades se pueden encontrar estos niños en este campamento, en estos campamentos?
Pues mira, desde hacer queso hasta surf, hasta ir a ver animales, hasta hacer senderismo, deporte, actividades en la playa, actividades en la zona de Fuerteventura. Y un poco eso, y después un equipo de animación, aparte del equipo de Pequeño Valiente, un equipo de animación de Fuerteventura, de Baiti, del equipo de Baiti, que nos apoya y nada, unas grandes cocineras, pues yo estuve el otro día y comí, me parece increíble la cocina que están haciendo ahí para los niños y un poco, pues eso, ¿no? Te habla un padre afectado de cáncer, que es necesario también quien cuida al cuidador y esos padres también necesitan ese respiro, desconectar de los niños, que estamos nosotros para eso y que ellos, pues bueno, cojan fuerza para seguir luchando.
Claro, porque este campamento, ¿de cuánta duración estamos hablando?
De 6 días, 6 y 6.
Claro. Y son 6 días, como bien dices, en los que el padre pues desconecta, pero a su vez sabe que su hijo está pasando pues un buen rato, ¿no?
Claro, por supuesto, está pasando por un buen rato, se lo pasan bien. No hay móviles, aviso, no hay móviles. Nosotros esa tónica se está haciendo a nivel nacional e internacional. Los niños en los campamentos dejan los móviles a un lado y los padres, nos comunicamos nosotros con los padres si pasa cualquier cosa, hablan por la noche, pero de día simplemente interactuar con otros, aprender a vivir, que es importante, porque estamos aprendiendo a vivir a través de un móvil y de gente que le da todo masticado y que ellos tengan sus propias experiencias.
¿Y por qué en Fuerteventura este año ha sido el campamento?
Mira, te cuento una anécdota. Este campamento es apoyado por el Cabildo de Tenerife, el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de La Oliva. El Ayuntamiento de La Oliva por defecto, porque lo hicimos ahí en el Ayuntamiento que nos ha dejado el campamento. Porque los niños se estaban haciendo en Tenerife, pero unos niños le dijeron a la presidenta del Cabildo, como le gustaba mucho Fuerteventura, si se podía hacer. La presidenta del Cabildo fue muy generosa y dijo, pues nada, se puede hacer, se lo preguntó a los técnicos y dice, sí, pues bueno, a Fuerteventura. Ya el año que viene creemos que lo volvemos a repetir en Tenerife, pero este año fue por deferencia del Cabildo de Tenerife y muy contentos, ¿no? Y porque los niños querían playa, querían estar en actividades acuáticas, haciendo surf y tal, y bueno, y fueron a Fuerteventura, que son las mejores playas, una de las playas más buenas.
Justo te iba a preguntar sobre esto, ¿no? Que al final una de las características de Fuerteventura es esas playas que quizás son actividades o el simple hecho de pues estar cerca del mar, que a veces estos niños en su día a día pues no pueden hacerlo, ¿no?
No, claro, y entonces la playa, el mar, han ido a ver una, creo que en el castillo hay como una foca marina o algo de eso, y se ponen a bañarse con ella, tal, interactúan con animales, han ido a hacer senderismo, hacemos deporte con nuestros técnicos deportivos que tenemos, gracias al Cabildo de Gran Canaria. El Cabildo de Gran Canaria también apoya en este campamento, y la generosidad de Cabildos que apoyan a niños que no son de su propia isla, y eso desde aquí es mi agradecimiento y el agradecimiento de todos los padres por decir, bueno, vamos a apoyar a esto para que estos niños puedan ir. Y desde aquí, nada, pues contentísimo. Y ahora empezamos el miércoles con el otro de adolescentes.
Que como bien dices, ¿no? Pues esos cabildos que acogen, como decíamos al principio, a niños de todo el archipiélago. Y también la importancia de sacarlos, ¿no? Porque entiendo yo que serán muchos los niños que se pasan días y días en esa rutina hospitalaria, ¿no?
Sí, en esa rutina hospitalaria, estando allí con pruebas, algunos que están saliendo siguen con pruebas, algunos que con discapacidad, y también desde aquí te digo, y los hermanos, los grandes olvidados, porque toda la atención va al enfermo, al niño enfermo, y dejan a otros niños.
Claro, que en
también
estos campamentos,
hermanos también para que se lo pasen bien. Y cuando hacemos la carta de los, nosotros siempre, el niño enfermo, había un padre que decía que cuando un niño enferma a toda la familia, pues nosotros tratamos a toda la familia, a padres, a madres, a abuelos. Entonces, Pequeño Valiente es una gran familia y lo que hacemos es que todos estén bien. Que intentamos con nuestro granito de arena que todo el mundo, dentro de nuestras posibilidades, por
claro,
supuesto, que todo el mundo esté bien. Intentarlo,
eso es lo importante. Y de ello ya nos lo decías, ya ha empezado este campamento porque ya nos adelantabas que has probado esa comida. ¿Cómo se han desarrollado estos primeros días?
Pues muy bien, mira, el otro día estuvo la rueda de prensa grande y estuvieron todos, del gobierno de Canarias, del Cabildo, de los ayuntamientos, estuvieron ahí acompañándonos. Vino una persona, directora general, Yolanda, de Tenerife, a acompañarnos haciendo queso. Han hecho sus propios quesos, sus propias pizzas, han visto las estrellas de noche, se viene un señor a explicarle cuál qué estrella es qué, las constelaciones. Bueno, y eso, por eso los móviles los quitamos, y no es que lo haga Pequeño Valiente, es que lo están haciendo todas las ONG, los móviles cuando van a campamentos. Ahora hay otro campamento también con una ONG de Estados Unidos, que estamos yendo a llevar niños a Irlanda, y ellos no quieren móviles en los campamentos, se quitan los móviles.
Pues como bien decía José Juan, no es el primer campamento, habrá muchos más, y ojalá que sigan siendo así para estos niños, así que muchas gracias, y esperemos que este segundo campamento que empieza ahora, pues siga igual de bien.
Pues muchas gracias a ustedes por dar eco a todo lo que hacemos.
Muchas gracias. Pues ya nos quedan apenas unos segundos para las 11 de la mañana. Ahora en breves escucharemos el boletín informativo. Y no se vayan, porque después pues continuaremos aquí en COPE Herrera en Gran Canaria y seguimos pues hablando de más actualidad.
pasó.